Pasa ligera la maldita primavera.
Escuchando www.conceptoradial.com.
¿Estás listo para escuchar las noticias más importantes del mundo de las artes?
Concepto Radial presenta Giroscopio, noticiario cultural.
Muy buenos días, bienvenidos a Giroscopio, el noticiario cultural de Concepto Radial. Mi nombre es Carla Tenorio y tenemos mucha información el día de hoy. Tenemos una entrevista especial también sobre una obra de teatro que se estará presentando en el Teatro Helénico que se llama Hard Candy, pero bueno, eso será en un ratito. Mientras, pues les presento, están aquí también Raquel Venado, Lourdes Ríos y Alex Sánchez. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Ya terminando por fin la semana, aunque la que sigue va a estar bastante pesada porque, bueno, ya son entregas de trabajos y todo.
Sí, entonces ahorita todavía está leve la semana, pero ya veremos la próxima qué tal nos va. ¿Cómo estás, Alex?
Muy bien, igual que todos, ya feliz porque por fin es viernes. Y como les decíamos, pues aparentemente vamos a entrevistar a Tesala próximamente, que por si no saben quién es o no les suena el nombre, es la que salió en Detrás de Lucía, que fue esta película de Michael, ya se me olvidó su apellido.
Es Michelle Franco.
Ajá, Michelle Franco,
¿no?
Franco. Ajá. Yo Michael, ya le estaba cambiando el nombre. Ajá. Bueno, de Michelle Franco, entonces pues ahí vamos a estar, al pendientes de eso.
Pues sí, además les tenemos bastante información para este fin de semana, bastantes recomendaciones culturales. Entonces, tenemos un programa muy interesante el día de hoy.
Así es, y bueno, les recuerdo mientras los datos de contacto, el número en cabina es 5483-2089, el correo electrónico es cr.ccm@itesm.mx y estamos en redes sociales con la palabra giroscopio. Vámonos a la primera sección, el ojo de Horus.
Generar o crear ideas que fascinen al mundo no es tarea sencilla. La información más relevante sobre el arte en
El Ojo de Horus.
Y ya estamos de regreso en El Ojo de Horus. Cuéntanos, Raquel, ¿qué traes para hoy?
Hoy les traigo dos cosas. Primero, les voy a hablar sobre los 5 mejores museos del DF. Bueno, en el DF hay más de 200 museos, pero en una encuesta que se realizó, los favoritos fueron los siguientes. En primer lugar quedó el Museo Nacional de Antropología, que bueno, yo creo que todos nos han dejado ir a hacer un trabajo ahí. Y cuenta con 23 salas, de 12 de las cuales están dedicadas a presentar la historia prehispánica. Un dato curioso es que bueno, el proyecto del Museo Nacional de Antropología surgió en 1910, pero bueno, se tuvo que posponer 50 años por la Revolución Mexicana. En segundo lugar está el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, que bueno, si no han ido, bueno, es un museo que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Son 20 salas en donde podemos ver mucha historia del país y bueno, es gigante. Entonces igual luego pueden pues irse ahí al lago o al, ¿cómo se llama esta cosa? Al zoológico, pueden dar una vuelta. Y antes ahí pues vivían los presidentes. Hay pinturas de David Alfaro Siqueiros, Eduardo Solares y Juan O'Gorman. En tercer lugar está el Museo Nacional de Arte, que bueno, ya alguna vez les hemos platicado sobre este museo. Son más de 3,000 piezas y las piezas se encuentran divididas por escuelas, ¿no? Que van desde los novohispanos, los religiosos, miles de cosas, y tienen exposiciones bastante interesantes. En cuarto lugar está el Franz Mayer, y bueno, las piezas de este museo las juntó pues Franz Mayer, que logró juntar alrededor de 30,000 piezas durante toda su vida. Y en último lugar está el Museo del Templo Mayor, ya saben, la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna, un lugar bastante bonito, que pues si les gusta caminar y disfrutar, pues pueden ir ahí.
Sí, bueno, hablando, ya que mencionabas del Museo de Antropología, que fue construido por Pedro Ramírez Vázquez, que desgraciadamente falleció, me parece que el martes, precisamente en su cumpleaños, a los 94 años de edad, y que es uno de los grandes arquitectos de México, junto con Luis Barragán, que precisamente por si no conocen su obra, pues es el que hizo la Basílica de Guadalupe, el Museo de Antropología, el Museo de Arte Moderno, o tan solo aquí más cerquita, pues el Estadio Azteca también fue obra de Pedro Ramírez Vázquez, y próximamente se le va a estar haciendo una retrospectiva en el Museo de Arte Moderno, por si les interesa todo esto de la arquitectura, pues vayan a ver pues sus proyectos que tenía, cómo fue que los desarrolló, las maquetas, los planos y todo esto, que pues se consolidó como uno de los grandes arquitectos mexicanos y pues ya murió a los 94 años de edad.
Sí, así es. Y bueno, otra cosa que les traigo el día de hoy es el Coyobús, que bueno, Miguel Ángel Mancera lo que quiere es darle prioridad al turismo y bueno, se tiene un poco olvidada la infraestructura de Coyoacán, entonces la idea es comprar 6 coyobuses, que bueno, no nada más se van a quedar en la zona, sino van a poder ir al Estadio Azteca, la Alameda del Sur, Ciudad Universitaria, y además van a poder entrar a los museos. Se quiere sacar el pasaporte cultural, que con ese pasaporte tú puedes entrar a los museos gratuitamente. Y bueno, yo creo que eso está muy bien, ¿no? Porque no sé si han ido a Coyoacán y se han subido al camioncito. Y sí, está muy padre, te da el recorrido, pero no te puedes bajar a los museos. Ya después es como, pues sí está un poquito lejos razonablemente del centro. Entonces es como, no, ya no me da tiempo, wey. Pero en el Coyobús vas a poder, pues como el Turibús, ¿no? En el que te bajas, estás un rato en el museo, además de que vas a tener el pasaporte, puedes entrar gratis y ya te puedes volver a subir al Coyobús.
Sí, bueno, y Coyoacán es de esos lugares súper bonitos del Distrito Federal, es como de los lugares con más historia y con más cosas culturales que puedes encontrar, y está aquí súper cerca, está a la vuelta de la esquina, entonces es una actividad bastante interesante, y bueno, la Ciudad de México creo que es de las que más museos tienen en todo el mundo.
Sí, te decía que tiene 200 museos el DF. Sí,
entonces prácticamente tenemos todo aquí al alcance de nuestras manos y muchas veces decimos, no, pues no quiero visitarlo, me da flojera o lo que sea, o descubrimos que hay museos que no conocías.
Entonces, así sí. Es, son propuestas creo interesantes para este fin de semana relajado. Nos vamos a nuestro primer corte musical, esto es Whatever Gets You Through the Night de John Lennon.
Giroscopio, noticiario cultural.
Ya estamos de regreso en Giroscopio. Les recuerdo los datos para que nos contacten. El número en cabina es el 5483-2089. El correo electrónico es sr.ccm@itesm.mx. Y estamos en redes sociales con la palabra Giroscopio. Vámonos a la siguiente sección, el Rincón Literario.
Autores que con palabras iluminan al mundo en
El Rincón Literario.
Así es, pues ya regresamos precisamente pues para hablar acerca de Octavio Paz, que pues va a ser uno de los primeros homenajeados por en el Nobel de Literatura, de los que han ganado este premio en toda Hispanoamérica, y que precisamente pues su vida ha sido bastante controversial y ha sido pues todo un dios en las letras mexicanas, y que a pesar de que pues ya lleva pues prácticamente pues tiempo ya de muerte y tiempo de que se publicaban sus obras, sigue pues pesando en las letras mexicanas. Precisamente esto es lo que se decía ayer en el programa de Pie de Página, y pues se les va a estar homenajeando dentro del marco, pues precisamente como les decía, de Premio Nobel Latinoamericano, que van a recordar pues a todos estos nobeles que en verdad han sido bastantes, ¿no? Gabriela Mistral y pues, Pablo Neruda no lo ganó, o sí también. Bueno, ahorita les checo bien la página porque tengo problemas con el internet, pero como les decía, lo que trasciende de Octavio Paz precisamente es la labor antropológica que realiza en su obra, especialmente en El Laberinto de la Soledad, porque a partir de ahí empieza pues toda una investigación acerca de la identidad, de lo que es la incomunicación que tiene con el ser humano y todas estas contradicciones que no solo son propias del mexicano y de la cultura mexicana, sino que también pues se aplica a todo el mundo, ¿no? Y precisamente en La Dialéctica de la Soledad, que es el último pues Ensayo, que compone El laberinto de la soledad, le explica que no solo los mexicanos están solos, sino que es una condición de todos los hombres, por lo que su literatura, pues a pesar de que se centra en la identidad mexicana, se transmite pues precisamente a todo el mundo. Se le conoce más por el ensayo que por otras cosas, y también por la poesía, aunque también tiene su etapa de cuentos, de cuentista, que no es muy conocida, pero es bastante interesante porque se inspira en la tradición surrealista para crear pues estos cuentos. Uno que es bastante corto e interesante, por si les quieren leerlo más tarde, es Un ramo de ojos azules, que se ve esta tradición cuentística surrealista. Y pues ya nos vamos rápidamente con la entrevista, que ya precisamente ya está aquí la llamada. Y bueno, en lo que la logramos sincronizar, pues les sigo hablando un poquito más de Octavio Paz, que les decía que su vida fue controversial debido no solo por sus ideas, que en ese momento pues eran objetos de crítica, o por su poesía, que era experimental y un discurso bastante íntimo. De hecho, no se le puede catalogar en una vanguardia o en un grupo en específico, porque cambia y continuamente se reinventa a sí mismo, sino también por su vida privada, ¿no? Su matrimonio con Elena Garro fue uno, pues, de los matrimonios, digamos, bastante controvertidos de la historia, porque había una especie de rivalidad entre ellos dos, ¿no? Elena Garro, que se convirtió, pues, en un ícono del teatro, y Octavio Paz, que, bueno, se convirtió en otro ícono, pero que por esta competitividad, después de un viaje a España, se terminaron peleando y finalmente pues Elena Garro quedó prácticamente marginada de las letras hasta hace poco que se empezó de nuevo a redescubrir su obra y hablar precisamente de importancia que tiene Elena Garro, y se le construyó esta librería en Coyoacán y todo esto, ¿no?
Sí, bueno, y sobre todo algo muy característico de Octavio Paz es la trascendencia que tiene su obra y la vigencia que tiene, ¿no? El laberinto de la soledad se escribió hace 20 años, 30 años casi, y pues actualmente los temas siguen vigentes, o sea, no es nada más hablar como por hablar, sino que decía cosas, por ejemplo, sobre el Día de Muertos, la cultura mexicana y todo este sentimiento de soledad y los pachucos. Bueno, a lo mejor y los pachucos ya no es un tema vigente, pero lo pueden aplicar a todos los inmigrantes que viven en Estados Unidos y todo este sentido de indiferencia y todo lo que habla. Creo que eso es algo muy, muy rescatable, demasiado rescatable de Octavio Paz, y es la característica más importante de este autor, ¿no? Además de que incursionó en todos los géneros, como ya mencionaste, hizo cuento, hizo poesía, hizo ensayo.
Sí, pues precisamente por esto es que se les va a homenajear en Casa de las Américas de la poesía americana por el 19 de abril, o sea, hoy por sus 15 años después de muerto, ¿no? Es por eso que él es el que inicia toda esta serie de homenajes. Y vámonos a una canción. Esto es Heroes de David Bowie.
El teatro y la danza son fuentes de inspiración. Lo mejor de las artes escénicas en
El Telón.
Ya estamos de regreso en Giroscopio para hablar pues de esta obra de teatro que se va a estrenar el 26 de abril en el Teatro Helénico. Se llama Hard Candy, y bueno, la dirige Anilú Pardo y Mario Mandujano, y bueno, como parte del elenco está la actriz Tessa Ia, y tenemos una entrevista con ella. Hola, Tessa.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien también, gracias.
Tessa, cuéntanos un poquito de la obra. ¿Cómo te acercaste a este proyecto?
Pues yo había visto la película Hard Candy, donde sale Ellen Page, hace bastante tiempo. Y Anilú me ubicaba porque había trabajado con mi hermana. Entonces me había tenido en mente también por la edad del personaje, porque tiene que ser una chica de 16 años, pero que sea muy inteligente, que tenga una habilidad como de profundizar, y me buscó junto con su esposo Mario y me ofrecieron el proyecto.
¿Y qué tal ha sido qué tal ha sido esto de emigrar, digamos, como sabemos estuviste en Después de Lucía, y bueno, qué diferencias hay entre trabajar pues en una película y de repente acercarte y empezar a trabajar en el teatro?
Pues es muy diferente, amo las dos áreas, pero sí hay algo en el teatro que es mucho más real, y crudo, hay una conexión con el espectador que es al instante. En el cine puedes hacer muchas tomas y la mejor queda. En el teatro lo que estás haciendo es el presente y es lo que todo el mundo va a terminar viendo.
Y una pregunta, Tessa, ¿cómo es tu preparación precisamente para el personaje que interpretas? Porque es una obra bastante fuerte por la temática que maneja. Entonces, ¿cómo es que te preparas para interpretar precisamente pues a esta mujer?
Yo empecé haciendo con muchas, muchas lecturas del guión. Fue como una semana entera donde nos veíamos diario nada más para leerlo. Entonces empezó a haber como lluvias de ideas acerca del personaje, acerca de su pasado, porque es un personaje muy misterioso. Nunca sabemos al final de las obras quién es ni de dónde viene, pero yo sí necesito tener eso claro. Entonces, después de las lluvias de ideas, ciertas ideas nada más embonaban perfectamente bien. Y después cuando llegó Arab, sí empezamos a hacer ensayos ya con acciones y con objetos, pues se fue encontrando. Ahorita seguimos explorando. Es bastante fuerte y complicado, pero es la cosa más disfrutable.
Oye, ¿qué tan difícil fue tomar la decisión de hacer este papel? Porque bueno, es un tema bastante fuerte, ¿no?
Sí, la verdad no fue nada difícil. En cuanto me dijeron que era Hard Candy, yo brinqué al barco y dije, sí, vamos.
¿Y no tienes este problema a veces cuando estás ensayando de compararte un poco con Ellen Page? ¿Qué tratas de hacer, digamos, algo distinto? O...
Sí, me encanta Ellen Page, la amo, pero algo que tuve muy claro desde el principio es que no quería hacer a Ellen Page uh-huh. haciendo a Hayley, sino hacer a mi propia Hayley.
Exacto, ¿y cómo lograste esto?
La adaptación del texto y también la escenografía, como que todas las cosas cuentan la misma historia, pero al final hay una esencia muy diferente. También Arab ha creado un personaje diferente al de la película, y eso me ayuda a mí a que mi Hayley tenga que actuar de diferentes maneras.
¿Hay algo más que te gustaría decirles a los que nos están escuchando?
Pues que sí vayan a vernos, que no, si ya vieron la película, no quiere decir que se la tienen que saltar en el teatro, porque realmente es una manera muy padre, ¿cómo se dice? Multimedia, también se usan muchos recursos de cine, de música, de escenografía, muy padres, y sí es una experiencia que vale la pena.
Creo
es
que...
como un sí. Caperucita Roja... a la inversa.
Estaba leyendo, creo que casi toda la obra sucede en un solo cuarto.
Sí, nosotros no estamos, o sea, no es un solo cuarto, pero sí es como un cubo.
Ah, okay.
No sé cómo explicarlo, es como una lupa todo el escenario.
Okay. Perdón, y ahí viene lo que dices, ¿no? De que es diferente la experiencia del cine a la experiencia del teatro, ¿no?
Pues ahí está esta obra, Hard Candy, se estrena el 26 de abril en el Teatro Helénico. Muchas gracias, Tessa, por la entrevista.
Muchísimas
y estaremos anunciando en nuestras redes sociales sobre esta obra de teatro.
Muchas gracias y ahí los esperamos.
Gracias, Tessa. Pues ahí estuvo Tessa Ia para, como les decíamos, platicar de esta obra de teatro, Hard Candy, que se estará presentando en el Teatro Helénico, y como mencionaba ya, Tess está basada en una película dirigida por David Slade y escrita por Brian Nelson, y con esto nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Raquel, gracias, Alex, Lu.
Muchas gracias a ti también, Carlita, y bueno, ahí tienen varias propuestas. No se olviden de escuchar nuestra agenda con más propuestas, además de Hard Candy, además de todos los museos que ya mencionó Raquel, y el homenaje a Octavio Paz. Estén pendientes a todos estos eventos y a la agenda que va a estar presentándose en todas las emisiones de Concepto Radial. La vamos a estar a lo largo de la programación presentándoles esto.
Así es, y agradezco también a Giselle Mendoza en la operación y a Juan Pablo Sotelo en las redes sociales. Nos escuchamos el próximo viernes a las 10 de la mañana por Concepto Radial.
acabas de escuchar lo más sobresaliente del mundo de las artes. Sintonízanos el próximo viernes e inspírate escuchando Giroscopio.